Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Buenos días, yo soy Ana Karen Iniestra, les doy la bienvenida a este podcast de Aquí en Confianza y les deseo un excelente inicio de semana. Hoy es lunes 13 de julio y se conmemora la muerte de una de las artistas mexicanas más importantes de la historia de nuestro país, Frida Kahlo. Un día como hoy, pero del año 1945, la destacada pintora e ícono del feminismo mundial pierde la vida. Frida siempre se mostró orgullosa de su nacionalidad y su tradición cultural. Ojalá más mexicanos pudiéramos imitarla día con día. Pero en fin, para no alargarme mucho con estas reflexiones, quiero contarles que hoy tendré la suerte de que Alex Rodríguez y Amado Avendaño me acompañen en el podcast de hoy para platicar sobre los temas coyunturales más importantes. Comenzaremos el programa hablando de desempleo. Ayer por la tarde-noche, el Instituto Mexicano del Seguro Social informó que la pandemia del COVID-19 ha tenido el impacto más severo en el empleo en la historia de México, incluso peor que en la crisis del 95. De marzo a junio se perdieron 1.113.677 plazas y en junio del 2020, nada más en este mes, se perdieron 83.311 puestos de trabajo. Fue la más baja para un sexto mes en la historia desde junio del 2001. Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, Puebla y Coahuila son los estados que más se han visto afectados por esta pandemia. En un momento les vamos a dar más información al respecto. Pero bueno, pasando a otro tema, también platicaremos sobre el panorama del COVID-19. México ya es el cuarto país con más muertes en el mundo. Donald Trump, Bolsonaro, Boris Johnson y Andrés Manuel López Obrador son los mandatarios que gobiernan las naciones con más fallecidos por coronavirus. ¿Qué significa eso? ¿Podemos culparlos o es un tema de corresponsabilidad? Díganme qué opinan en los comentarios y en un rato les prometo que los voy a leer. Y en fin, para acabar el podcast, tocaremos el tema de la rifa del avión presidencial. Hoy en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador informó que ya se reanudaron las ventas de los cachitos de la Lotería Nacional, que se realizará el 15 de septiembre. El mandatario aseguró que ese dinero se utilizará para adquirir equipo necesario para el sector salud. A la fecha se han vendido 1.355.000 cachitos de los 6 millones previstos. ¿Llegaremos a la meta o nos saldrá más caro el caldo que las albóndigas? Ya estamos a punto de comenzar. Por favor, comparte este podcast. Ayúdanos a ser más grande nuestra comunidad de confianza. Dale like y suscríbete. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu interés, por mantenerte informado. Quédate donde estás. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto es Aquí en Confianza.
Esto es
Aquí en Confianza.
Soy Karen Iniestra.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Y platicamos aquí en Confianza.
En Confianza.
Hashtag Confianza.
Amigos, recuerden que en Cool Bytes encuentras las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y esparcimiento, visita coolbytes.mx o síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Ahora sí, comenzamos. Buenos días, Alex, Amado. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están iniciando la semana?
Hola, Karen. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí como cada lunes, empezando una semana más de, pues algunos dicen nueva normalidad, otros confinamiento, otros semi-confinamiento. Yo ya me hice bolas.
Amado, ¿cómo estás?
Muy bien, una semana muy intensa, terribles declaraciones y me parece que las cosas están poniéndose cada vez más complicadas en todos los sentidos.
Así es, debo confesar que a mí me preocupa esta combinación entre el pésimo manejo de la pandemia y la situación económica del país, porque es como un monstruo que le cortas una cabeza y salen mil más. Aunque definitivamente creo que ningún país en el mundo estaba preparado para hacerle frente a un problema de este tamaño. Hace 100 años que nos enfrentábamos con una pandemia de este nivel y más un país como México, que su estructura, su sistema de salud es muy deficiente, pero creo que sí podemos culpar y señalar al gobierno por la falta de estímulos económicos y sobre todo por un seguro de desempleo de los que muchos han sido muy críticos. Alex, ¿nos puedes contar un poco sobre la información que ayer publicó el Instituto Mexicano del Seguro Social? Se perdieron más de 1 millón de empleos formales en 4 meses, la peor cifra jamás vista, incluso peor que en el 95.
No, no se veía, no se veía. Mira, yo, la generación a la que pertenezco, se precia de saber de crisis desde la del 76, la del 82, en fin. Y vaya, la más profunda había sido, la más profunda generada por nosotros mismos había sido la del 95, porque luego vino la de 2008 que fue generada por asuntos externos, pero igual de profundas. Bueno, pues resulta de que ayer domingo el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, dio a conocer las cifras de empleo, pues ya al cierre del primer semestre. Aquí lo que podemos destacar es que, independientemente, que ya hemos hablado aquí en este podcast, Ana Karen Amado, de lo que se había dejado de hacer antes de la pandemia, que había ocasionado problemas económicos desde antes de que se presentara COVID-19, aquí ya vemos directamente el terrible efecto del virus en cuestión económica y fundamentalmente en cuestión de empleo. En cuatro meses se pierden 1,113,000 plazas de trabajo, cosa que es completamente pues monstruosa si tomamos en cuenta que es más de lo que se había generado en todo el primer año de gobierno de López Obrador, y tomando en cuenta que este país, para más o menos aspirar a tener el crecimiento mínimo que necesitamos para irla llevando ahí, pues necesitamos generar entre 1,200,000 y 1,500,000 empleos nuevos cada año. Entonces, de ese tamaño es el golpe que estamos hablando. Ahora, a mí me gustaría comentar aquí contigo y con ustedes que algo de lo que no se habla mucho en cuanto a empleo, más allá de los trabajadores que lamentablemente se quedan sin empleo o que quedan subempleados trabajando menos horas y por lo tanto ganando menos dinero, estamos hablando primero de empleados formales, porque si incluimos los informales, pues la cifra de personas que ha llegado en estos meses a quedarse sin ingreso llega a 12,5 millones de personas. Pero eso por un lado. Y por otro lado, se habla poco de la cantidad de patrones que se han dado de baja en el Seguro Social. Esto en llano castellano significa empresas cerradas. Y bueno, ya andan calculando que el orden de empresas entre formales e informales cerradas, pues al cierre del primer semestre de este año, rondará lamentablemente las 500,000.
La situación es gravísima. Una de cada cuatro personas de quienes laboraban hasta marzo ya no están trabajando y ya no reciben ingresos laborales. Una de cada cuatro. Es muchísimo, es una cifra de locura. Muchos argumentan que el mayor problema es la falta de un seguro de desempleo, pero yo creo que el mayor problema es que el gobierno no ha cumplido en absolutamente nada de los estímulos que prometió dar. ¿Dónde están los 2,000,000 de empleos que el presidente López Obrador juró que iba a crear? Arturo Herrera hace 2 semanas dijo en la Concanaco que ya tenían un plan de reactivación al 90% de avance y no han anunciado nada. Y peor aún, los supuestos créditos y microcréditos ni siquiera fueron entregados en su totalidad. Esto es un verdadero caos. Amado, ¿qué lectura le das a esto? ¿Los mexicanos estamos desamparados?
Mira, aquí suceden dos cosas en paralelo. Una de ellas es que primero nos dijeron que para salvar la economía, para salvar la salud, teníamos que sacrificar la economía y que nos teníamos que encerrar un rato. Y esa encerrada de un rato, pero fue el 19 de abril, después fue el 30 de abril, después el 17 de mayo, después el 30 de mayo, después vino la nueva normalidad, que es un desastre. Y entonces, aras de salvar la salud, sacó la economía. Y por el contrario, y no funcionó la estrategia. Por otro lado, en aras de rescatar la economía, pues dan una falsa nueva normalidad en la que todo el mundo sale y se vuelve un desastre, y en lugar de bajar, los casos aumentan. Es decir, pretextando una cosa, pretextando la salud, nos enfocamos en la economía, y pretextando la economía en la salud, y no salió ninguna de las dos. Es decir, nos fue muy mal, nos está yendo muy, muy mal económicamente y nos está yendo muy, muy mal en términos de salud. Si una de las dos cosas hubiese funcionado, al menos hubiéramos dicho, bueno, nos fue muy mal en salud, pero se rescató la economía, o nos fue muy mal en economía, pero estamos sanos. Exacto. Y ninguna de las dos cosas ocurrió. Esto de veras que es un desastre, porque además lo más grave, a diferencia del 2009 o de crisis anteriores, El asunto es que no tenemos ni siquiera una idea de cuándo va a terminar este infierno para todos.
Así es, y lo peor es que parece que estamos en Alicia en el País de las Maravillas, porque nadie, o al parecer ni siquiera el presidente, quiere darse cuenta de lo que sucede en el tema económico y mucho menos en el de salud. Nos escudamos en el hay que ser optimistas, o no creo en los medios amarillistas, o en el ya viene la recuperación en V. Creo que necesitamos mucho más política y menos palabrería, y justamente hablando de ese tipo de aseveraciones, ¿por qué no escuchamos lo que dijo hoy el presidente López Obrador en su conferencia de mañanera respecto a la crisis de salud? Porque ya somos el cuarto país con más muertes en el mundo. Esto fue lo que dijo nuestro mandatario. Vamos a escucharlo.
El día de hoy vamos a dar a conocer cómo va lo de la venta de aviones. Por eso nos acompaña Jorge Mendoza, que es el director de Banobras.
También nos instruyó que estas aeronaves en su venta no se malbarataran, es decir, no podemos vender abajo de avalú. Al respecto, les informo que hemos ya...
Tuvimos una confusión, no era ese video, pero hoy en la conferencia mañanera el presidente López Obrador acusó al periódico Reforma y al periódico Financiero y a otros periodistas como Pablo Iriarte y Raimundo Riva Palacio por ser amarillistas y golpear al gobierno mexicano, diciendo que ya teníamos más muertes que España e Italia, pero no se hacía una comparación con la totalidad de la población. En fin, ¿cómo ves, Alex? Qué fácil es ser la víctima y afianzar un discurso en el que tú eres la oveja escapando de los lobos malvados. La mayoría de los medios publicaron esta información, no solo fue Reforma, no solo fue El Financiero. Ayer, con 35 mil muertes por COVID-19, México se convirtió en el cuarto país en defunciones y rebasamos a Italia. Lo cierto también, y lo peligroso aquí, es que las actas de defunción y el exceso de mortalidad indican que solo entre el Estado de México y la Ciudad de México hubo esta cantidad de muertes, que son 35 mil, y ya aceptó Hugo López-Gatell que se está subregistrando aproximadamente 3 veces menos las muertes en este país.
Hugo López-Gatell está completamente atorado y enredado en sus propias mentiras. Lleva 4 meses diciéndonos una cosa y otra. Anoche dijo que el problema no era él ni del presidente de la República, el problema era de todos nosotros, que saldríamos contagiados. Está bien, hay una corresponsabilidad, pero se le olvida al señor López-Gatell que la principal función del servicio público es procurar el bienestar de los gobernados. Y es obvio que aquí no ha tenido resultado. Ahora, el presidente lo defiende, dice que es un gran científico, y mi pregunta es, ¿y con quién nos comparamos si no con otros países? ¿Nos comparamos con Marte? ¿Hay COVID en Marte? Es una verdadera locura esta estrategia, que para mí ya raya en el surrealismo absoluto, de buscar enemigos para justificar así tus propias incompetencias, tus propios fallos. La pandemia está fuera de control, y como dice mi amigo Amado Avendaño, pues cerramos durante 3 meses que a lo mejor no debimos de haber cerrado, y abrimos cuando no debiéramos de haber abierto, porque pues la cifra de contagios está completamente, completamente imparable. Y el mundo ya nos señaló, la Organización Mundial de la Salud ya dijo, México está haciendo las cosas mal, y el señor Gatell se le ocurre decir que eso lo dijo el funcionario de la OMS porque se lo preguntó un periodista mexicano. Es verdaderamente lamentable y criticable.
Y aquí la preocupación no solamente es porque México haya alcanzado un nuevo punto máximo, que por cierto Italia o Francia nunca lo alcanzaron, sino porque no comience el descenso. Ellos llevan ya 3 meses a la baja y nosotros continuamos registrando cifras récord. ¿Qué opinas, Amado? Muchos expertos dicen que los países que son gobernados por mujeres han tenido una mejor respuesta a la pandemia y que ha sido mucho mejor manejada. Pero hoy sabemos que los 5 países con más muertes y contagiados son gobernados por políticos bastante polémicos, y la verdad yo no creo que sea una cuestión de género, sino más bien de ideología. ¿Qué tendrá en común Trump, Bolsonaro, Boris Johnson y Andrés Manuel López Obrador?
Pues que son populistas los 4, que creen que tienen el mundo en sus manos. Pero fíjate que una de las cosas que me llamó mucho la atención, y la verdad no me explico por qué no se está normalizando este tipo de cosas, hoy en la mañana el presidente dijo que la publicación de que México era el cuarto país con más defunciones en el mundo era una falsedad. O sea, ya atentó hasta contra Pitágoras. Él dice que no es cierto porque entonces tendríamos que que Francia y que Italia tienen casi la mitad de la población de México, entonces que eso no era comparable. Bueno, comparémonos con China entonces, 1.395 millones de chinos y 4.000 muertes. Son 11 veces más población y 7.5 veces menos de personas fallecidas. Si quiere que nos comparemos, bueno, comparemos con el origen de la pandemia. Claro que es un desastre, y es un desastre porque ya vimos a Bolsonaro que no se quería poner el cubrebocas, Trump no se quería poner el cubrebocas, López Obrador no se quería poner el cubrebocas, Boris Johnson se burló de la pandemia y terminó en el hospital. Dos de esos cuatro ya les dio COVID, y aún así ellos piensan que están bien, pero el ejemplo que ellos están dando al mundo, a su comunidad, a la gente que les cree, es fundamental. Las palabras pueden decir muchas cosas, pero el ejemplo es el que arrastra. Si el presidente López Obrador usara de día y de noche en público un cubrebocas, la gente se pondría el cubrebocas, pero como el presidente no lo usa, pues las millones de gentes que le creen a él y a López-Gatell, pues no lo usan, porque pues ellos no lo usan, pues yo tampoco. Así de fácil. Y ¿saben qué? Eso sí es responsabilidad del Estado. Y ellos lo saben. Lo hacen por una cuestión meramente populista.
Así es, pero no pasa nada, pero sigan abrazándose, pero es una simple gripa fuerte, desaparecerá en verano. Ya pasó lo peor, ya domamos la pandemia, el cubrebocas no es recomendable. En fin, hoy pagamos los platos rotos de esas acciones y de ese discurso que trae como un trasfondo un poco maquiavélico. Y creo que todos deberíamos también de comenzar a hacernos responsables, porque papá gobierno ha cometido muchos errores y omisiones que seguramente ya no ha vuelto atrás y que no va a cambiar su actitud. Entonces comencemos nosotros a aceptar esa corresponsabilidad y hagamos lo mejor que podamos con lo que tenemos. Recordemos que es irremediable adaptarnos a esta nueva normalidad, a este nuevo estilo de vida. No sabemos hasta cuándo pueda salir una vacuna y hasta cuándo podamos tener acceso a esto. Entonces hay que cuidarnos y adaptarnos a la nueva normalidad con las mayores precauciones posibles. Ya sabemos que el gobierno no nos cuida, no hace su trabajo, hagámoslo nosotros para salvar literalmente nuestra vida. Pero oigan, aunque parezca una broma y en verdad quisiera decirles que así lo es, hoy en la conferencia mañanera el presidente retomaron el tema del avión presidencial. Vamos a escuchar lo que dijeron y ahorita lo comentamos.
El gran sorteo especial número 235, el total de ingresos, o sea, las ventas al día del 10 de julio, es de 677.5 millones de pesos, que es equivalente al 22.58% del total disponible. O sea, hemos vendido 1.355.000 cachitos. Para este gran sorteo especial, el billete está distribuido a agencias expendedoras y billeteros al 10 de julio, total 14.688 hojas, que es el equivalente a 293.760 cachitos y equivalente en pesos a 146.880.000 pesos.
Esto es nada más respecto a la rifa del avión presidencial, pero recuerden que tenemos también otra rifa de un avión que no es avión, pero que es lo equivalente. Se va a llevar a cabo el 15 de septiembre. Hay 100 premios de 20 millones de pesos cada uno y un total de 2 mil millones de pesos. ¿Cuántos cachitos se han vendido? ¿En verdad es rentable una rifa así? En medio de la pandemia, ¿los mexicanos comprarán cachitos? ¿Qué opinas, Amado?
Mira, lo que está pasando de veras es un absoluto ridículo. Esto de querer torcer la realidad de la ocurrencia, esto fue en enero cuando se le ocurrió al presidente esta tontería de decir vamos a rifar el avión presidencial y luego torcer todo, porque primero le dijeron a ver, ¿y cómo le va a hacer si la Lotería Nacional no está facultada para rifar cosas? Vamos a reformarlo. Bueno, entonces algo y hay que alinear todo el marco jurídico, toda la realidad, todo como él quiere. Eso es autoritarismo y me parece que esos 2,000 millones de pesos que debieron haberse invertido no en septiembre, en enero, cuando tenían el dinero ahí, dejarse la tontería del avión y agarrar esos 2,000 millones de pesos e invertírselos de inmediato al sistema de salud. No, vamos a esperar todavía septiembre a que se rife el no avión, para que se generen esos 2,000 millones de pesos que ya se tenían. Y ahora sí invertirlos en noviembre, diciembre, que en estricta teoría estaríamos saliendo ya de la pandemia. ¿Para qué carajos? Todo es un show. Eso es lo que no se vale. Eso no es gobernar. Eso no es hacer administración pública.
Ya empezó la segunda temporada del avión presidencial, como dices tú. También ya hay un postor o un interesado en comprar este avión presidencial. Vamos a ver lo que dijeron al respecto y ahorita me dan sus comentarios.
El día de hoy vamos a dar a conocer cómo va lo de la venta de aviones. Por eso nos acompaña Jorge Mendoza, que es el director de Banobras.
También nos instruyó que estas aeronaves en su venta no se malbarataran, es decir, no podemos vender abajo de avalúo. Al respecto, les informo que hemos ya recibido ofertas de compra para el avión presidencial y para el avión Gulfstream 550. En cuanto al avión presidencial, recibimos una oferta en abril, este proceso está en curso, recibimos una oferta por $120 millones, que es aproximadamente $2,697 millones. La oferta es en efectivo y también parte en equipo médico. Ahora, en cuanto al avión Gulfstream 550, ya se recibió también una oferta, se recibió un depósito ya de $2.5 millones y también, al igual que con el avión presidencial, se está revisando la documentación y el estado físico de la aeronave. Y también, como lo comenté, por razones de confidencialidad, en este momento no estamos pudiendo dar mayores detalles.
A ver, entiendo el juego político del presidente López Obrador de parecer un político diferente, con un discurso novedoso, fresco, con acciones polémicas como esta, como bien dice Amado, que manejen la agenda pública y que nos distraigan de cierta manera. Lo entiendo perfecto, pero ¿no es un insulto sacar el tema de la rifa del avión presidencial a media pandemia del COVID-19? Alex, ¿cómo ves esto? ¿Crees que de alguna manera esto pueda representar una buena noticia o un aliviane que haya algún interesado a nuestras finanzas públicas?
No, por supuesto que no. Y aquí yo tengo sentimientos encontrados y habrá que aprovechar la oportunidad. A mí me parece que es lo que quieren, que hablemos del avión presidencial y no hablemos de que en el semestre que acaba de terminar la economía mexicana se cayó más de 20%, que la inversión fija bruta se cayó más de 30%, que el desempleo, ya lo comentamos, se perdieron 1,000,000 de empleos o un poquito más. Eso es lo que quieren. Ahora, hay que hablarlo pues para exhibir esto que a mí me parece francamente una tomadura de pelo, porque igual que Gatell andan diciendo desde hace mucho tiempo que ya hay ofertas, el avión finalmente no se vende, se está pudriendo. Ahora, una buena noticia, ese Gulfstream, ese avión ejecutivo con la matrícula TP-06, Transportes Presidenciales 6, lo cual quiere decir que hay 5 aviones antes de él, incluyendo el avión presidencial que no lo tenía ni Obama, pues se utilizó para ir a Washington con un grupo de funcionarios mexicanos, en donde bien se pudo haber ido el presidente López Obrador, pero no, lo de hoy es engañar con la verdad.
Así es la estrategia política, así el país en el que vivimos. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, pero como siempre ya saben que no me voy a ir de aquí sin saludar a todos los que nos ven en vivo por Facebook y por YouTube. Gracias, Ricardo Rivera Argüelles. Gracias, Tercer Imperio Mexicano, por siempre estar presente, siempre veo tus comentarios. Joaquín, muchos saludos, te mando un abrazo. Germán Chávez, José Lozano Zavala, Luis Jorge Ramírez, muchos saludos. Esos por YouTube y por Facebook. Kika Martínez, José Almazán Mendiola, Oscar Guerra Sánchez, Víctor Velasco. Muchas gracias a todos por compartir un rato de su mañana con nosotros, por su buena vibra y por su apoyo. También Alex Amado, muchas, muchas gracias. Esta plática para mí es muy valiosa y enriquecedora. Amigos, por favor, no olviden que en Cool Bites Encuentra las mejores noticias de entretenimiento y de cultura pop. Si quieres un rato de distracción y de esparcimiento, visita coolbites.mx o síguenos en Twitter, Facebook e Instagram. Y ahora sí, si no lo has hecho, por favor, comparte este enlace de este podcast. Ayúdanos a ser más grande nuestra comunidad de confianza. Dale like y suscríbete. Te veo mañana a las 11:30, como todos los días. Gracias por acompañarme. Te mando un saludo. Cuídate mucho. Yo soy Ana Karen Iniestra y esto fue Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast
en
todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate aquí en Confianza.